SER Podcast.
Las que echaron a cantar con Lidia García.
¿Por qué ha pintado tus ojeras las flores de lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú eres el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dice que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar.
Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas, Rafa.
A ver, echando la vista atrás, los últimos viernes, Juanita Reina, Carmen Sevilla. ¿Hoy cómo vamos? ¿Qué nos traes?
Hombre, pues figúrate, te voy a hablar de otra folclórica. Sería raro que te hablara de Einstein de repente. Además, esta semana vengo especialmente feliz y contenta, Rafa, de mis entretelas.
A ver.
Porque traigo a una de mis favoritas, a una de mis folclóricas favoritas. A una mujer que era todo alegría, donaire y belleza. Mucha belleza, la verdad. Belleza por un tubo. Y es que hoy vamos a hablar de la trianera de bronce, también conocida como Paquita Rico.
A una paloma blanca del campo verde. La paloma blanca no se va de su nido, no que vola, y si se va, que se vaya, que ya volverá, porque están sus pichones a medio cría, a medio cría.
¡Ole, Paquita! Francisca Rico Martínez, aquí cantándole divinamente a los pichones, nació en el barrio de Triana, en Sevilla, en 1929. Aunque a ella, como buena folclórica, vamos a escuchar que no le gustaba demasiado entrar en detalles cronológicos.
Voy a decir una cosa, os voy a contar una cosita de mi hermano. Yo tengo un hermano que tiene 10 años menos que yo.
Mi madre ¿cuántos tiene?
10 años menos que yo.
¿Pero cuántos? ¡Ah!
¡Dios
mío!
Así estaba a punto de caer, ¿eh?
¡Qué arte, para salir indemne!
Sale indemne divinamente. Claro, una folclórica de la categoría de Paquita Rico no iba a caer en esa trampa tan fácil y no iba a desvelar su edad. La que le decía, hemos escuchado, has estado a punto de caer, era Lidia Lozano, porque esta grabación es del programa Tómbola, del año 93.
Fíjate.
Allí una Paquita Rico, pues ya entradita en años, la verdad, recordaba su vida.
Oye, su vida, lo de trianera de bronce no me lo sabía, me ha llamado la atención, fíjate.
Sí, fue el primer nombre con el que se anunció ella en los carteles. Sí.
Trianera de bronce. Oye, vida de folclórica, esto encaja en el perfil de otras folclóricas de infancia difícil, orígenes humildes y todo eso.
Pues la verdad es que Paquita sí que encaja bastante. Su padre era vendedor ambulante de pescado y eran cuatro hermanos en casa, así que por lo visto muy sobrados no iban. Pero es que además a Paquita Rico le encantaba contarlo y exagerarlo un poquito. ¿Sabes, Rafa, que una de las cosas que a mí más me interesan de las folclóricas es, por supuesto, además de su legado artístico en sí, pues lo virtuosa que eran, digamos que construyendo el relato de sus propias vidas, por decirlo muy finamente, ¿no? Lo exageradas, lo teatreras, lo pioneras en definitiva de lo que después en literatura se ha dado en llamar autoficción.
Claro, a ti te gusta la importancia del relato, ¿no, Lidia?
Totalmente.
Porque, relato, claro, otra cosa habitual en las folclóricas era que eran expertas en esto, ¿no? En echarle un poquito de imaginación a la vida.
Hombre, por supuesto, Rafa, una buena folclórica siempre remando del lado de la fantasía. Y de hecho, lo que contó Paquita Rico sobre ese hermano pequeño del que hablaban, es que ella era la encargada de cuidarle, ¿no? Porque era más pequeño, efectivamente. Y esa semana ella contaba que eran tan pobres que solo tenía un huevo para alimentarlo toda la semana. Y el chiquillo se empeñó en que lo quería frito. Y claro, la pobre Paquita pues decía que no tenía dinero para comprar aceite, así que acabó friéndole el huevo a su hermano en brillantina para el pelo, que de eso sí que tenía. Y todo esto Paquita Rico lo contaba, por supuesto, con su gracia trianera.
Por el puente Triana, uy, pasa la reina. Pasa la reina por el puente Triana, recógete la cola que te pinto por el puente Triana.
¡Qué alegría tiene Triana!
Otra anécdota que le encantaba contar a Paquita Rico sobre todas estas penurias de su infancia es que cuando era adolescente, la pequeña Paquita, para ganarse unas pesetillas, cuidaba al bebé de una peluquera del barrio de Triana. Y ella decía que pasaba tanta hambre, estaba además desarrollándose y no podía comer demasiado, que cuando se quedaba solas cuidando al bebé, lo que hacía era darle un poquito de biberón al bebé y otro poquito se lo bebía a ella.
¡Toma ya!
Me parece increíble. Claro, así hasta que la peluquera se dio cuenta de que el chiquillo se le estaba quedando cuchimirrado, medio desnutrido.
No sé si me ha impresionado más esto del biberón o lo de freír un huevo en brillantina. Voy a pensarlo. Oye, pero en todo caso, Paquita Rico pronto salió de estas penurias, de estas estrecheces, ¿no? Porque, bueno, por algo está aquí y luego llegó a tener muchísimo éxito.
Efectivamente, no tardó demasiado en despuntar. Se dio a conocer, de hecho, como sucedía con tantas estrellas de la época, por su participación en un concurso radiofónico. ¿Cuánto ha hecho la radio por las folclóricas? Y a partir de ahí comenzó a hacer sus pinitos en la música, anunciándose, como te decía, como la trianera de bronce, con un repertorio en el que la copla, por supuesto, siempre tuvo un lugar destacado.
Eso los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo corto paré. Cuando se marchaba, no intento mirarla, ni la...
Nada mal, ¿no? Esta versión de la inmortal falsa moneda. Que en su día, sabes, Rafa, que popularizó el gran Miguel de Molina,
claro.
Efectivamente, que se tuvo que ir pues por el caminito amargo del exilio, ¿verdad?, de aquella España. Pues Paquita Rico, en sus inicios, trabajó en el Ballet Español de Montemar junto con otra chiquita que empezaba, una tal Carmencita Sevilla, que andaba por ahí también haciendo sus pinitos. Luego Paquita Rico trabajó en la compañía de Pepe Pinto, pero claro, en todos estos inicios pues no era la primera figura, efectivamente. Pero ¿has oído alguna vez, Rafa, esta cosa así como moderna que se dice en inglés del fake it until you make it?
Esto viene a ser como, bueno, llevarse bien con el síndrome del impostor, ¿no? Algo así como, bueno, que lo fijas hasta que lo logres de verdad.
Efectivamente, es como abraza tu síndrome del impostor porque todo el mundo está haciendo lo que puede con su vida y casi todos fingimos un poquito, ¿no?
Todos tenemos algo que ocultar.
Efectivamente, pues eso del fake it until you make it, la joven Paquita Rico lo hacía divinamente. Mira, ella misma contó que cuando solía volver en tren de aquellas primeras giras, ¿no?, cantando, lo hacía siempre en los asientos más baratos, en los de tercera clase. Además, en la tercera clase de los años 40, imagínate, ¿no?
Duro.
Ahí, claro, comiéndose su bocadillico de tortilla en un vagón lleno de gente, figúrate, iría uno con una gallina, otro con un conejo.
Los quintos del ejército.
Los quintos del ejército, el que emigraba a la ciudad, es decir, una cosa muy poco glamurosa. Pues Paquita viajaba allí porque no podía pagarse el otro. Pero, amigo, cuando estaba a punto de llegar a la estación de Sevilla, lo que hacía era ponerse su mejor abrigo y se iba corriendo, se colaba en el vagón de primera clase.
Qué bueno.
Y así se aseguraba de que cuando paraba el tren, bajaba por la puerta de primera clase y su familia y los amigos que la estaban esperando, pues la recibían como toda una estrella, Rafa. Fake it until you make it, a lo cañí.
Pero bien, bien, a lo cañí, a lo grande.
Hombre.
¿Y esto duró mucho? ¿Tuvo que estar mucho tiempo fingiendo? ¿O cuándo le llegó su gran momento? ¿Cuándo se convirtió ya en estrella?
Pues la verdad es que no tuvo que fingir demasiado, porque después de que estos espectáculos folclóricos le dieran sus primeras oportunidades, tardó poquísimo en ser descubierta para lo que realmente la hizo famosa, la gran pantalla, el cine. Mm. Además, la descubrió nada menos que Florian Rey, palabras mayores del cine español. Mm. Con él debutó Paquita Rico ya en 1948 en la película Brindis a Manolete, rodada tan solo un año después de la muerte del torero. En ella cantaba Paquita Rico estas chuflillas de Juan Sevilla.
Apriétate bien los machos, Juan de Sevilla, que va a empezar el paseo de la cuadrilla. Y una morena, y una morena, de abanico y mantilla, muere de pena, muere de pena.
Suena divinamente. Pues a esta película le siguieron otras muchas. Ole Torero, con Benito Perojo, María Morena, que ahí la dirigió Pedro Lazaga y José María Forqué, por ejemplo, fueron algunas de ellas. Pero fue Rafa con una película de 1951 con la que Paquita Rico tuvo un éxito atronador, absolutamente. Se titulaba Debla la Virgen Gitana y la dirigía Ramón Torrado.
A ver, Debla, claro, Ole Torero me puedo imaginar, pero Debla la Virgen Gitana... Como título tiene fuerza, pero no sé de qué puede ir, de qué iba la película esta.
Pues fíjate que tampoco, no te voy a mentir, no te voy a sorprender muchísimo, porque era una película de corte folclórico, como la mayoría de las de Paquita. En ella interpretaba a una muchacha bellísima, que por otra parte, Rafa, pues era Paquita Rico, no le quedaba otra que hacer
de
guapa.
Qué remedio, ¿no? Qué remedio.
Claro, esta cosa de afear a las actrices es como muy del Hollywood moderno, ¿no? Tú imagínate, en los años 40 te salía sin cirugía y sin nada una chiquita con la cara de Paquita Rico, no te ibas a poner a estropear.
Mejor no tocar nada, claro.
Exactamente. Pues en Debla la Virgen Gitana, Paquita Rico hacía de una muchacha muy guapa que servía como musa para un pintor que, por supuesto, se quedaba prendado de su hermosura. Lo curioso es que esta película llegó a la selección oficial del Festival de Cannes. O sea, que poca broma con Paquita Rico. Pero ¿qué pasa? Que ese año había mucha competencia. Era el año 51. Estaban, por ejemplo, Vittorio De Sica con Milagro en Milán. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de Vittorio De Sica a colación de Carmen, Sevilla? Efectivamente. Que era ahí un poco regulero, ¿eh?
Sí.
Pero como director era muy bueno, las cosas como son. Luego estaba también en Cannes ese año Buñuel con Los Olvidados.
Bueno, mucho George, nombre grande, ¿eh?
Hombre, es que estaba todo el mundo. O George Stevens con Un lugar en el sol. Vale. Por no hablar, Rafa, de la cinta que acabó ganando. Una peliculita, pues así de nada, dirigida por un tal Joseph L. Mankiewicz y titulada All About Eve. Sí. Para nosotros, los españolitos, Eva al desnudo.
Hablaste bien, Eva, pero yo no me preocuparía mucho por el corazón, ya que siempre puedes poner ese trofeo en su lugar.
Esto es como jugar al tenis en la época de Nadal, ¿no? Que estás condenado a no triunfar.
Totalmente. Total. Es que con estos competidores, ¿cómo iba nuestra pobre Paquita Rico a competir con Bette Davis haciendo de Margot Channing? Claro. Y eso que te acuerdas perfectamente de Eva al desnudo, ¿no?
Sí.
Que Bette Davis hacía de una diva del teatro.
En crisis.
Claro, pasando por la crisis de los 40, que eso es lo más parecido a una folclórica que te puedes echar a la cara.
Total, hubiera sido muy folclórico eso. Sí.
Totalmente. Por supuesto, aquel año en Cannes fue Eva al desnudo quien se llevó la Palma de Oro, pero a cambio Paquita Rico pues pudo estar toda su vida contando que si no hubiera sido por una tal Bette Davis, la habría ganado ella, que tampoco está nada mal.
No está nada mal, ¿eh? Bonita conexión esta que has hecho, ¿eh? Bette Davis y la copla, no lo vi venir. Oye, tuvo, claro, después de este casi premio en Cannes, ¿vinieron muchos éxitos para Paquita Rico en el cine?
Claro, hubo muchísimos éxitos. A mí me gusta mucho hacer estas conexiones, Rafa, porque tengo la sensación de que a veces pensamos en la copla, en las folclóricas o en el cine musical de esa época como algo desconectado, ¿no?
Sí.
Pero que se estaba haciendo en otros lugares y, por supuesto, que
claro, que era algo que estaba aquí dentro y además en un entorno muy concreto y que no salía de aquí. Mira, de repente en Cannes compitiendo con
eso
todos
es,
estos
esas
grandes
conexiones existían. Y como decíamos, después la carrera de Paquita Rico pues estuvo trufadita de éxitos. A mí me gusta especialmente una película que grabó poco después, en el 54, que se titulaba La moza del cántaro. La dirigía el descubridor de Paquita Rico, Florian Rey. Estaba ambientada en el siglo XVII y era la adaptación de una obra de Lope de Vega. En ella Paquita Rico se lucía con temas como este.
A la jácara, jacarandina, el amor de los hombres rosa y espina. A la jácara, jacarandosa, el amor de los hombres y espina y rosa.
Qué cosa más bonita. Paquita Rico, en la época que la pongas, siempre te lo hace estupendamente. Pues aunque en esta canción, A la jácara, jácara, habla del amor de los hombres, espina y rosa, dice ella, la película, como la obra de Lope de Vega, en la que se inspira, pues la verdad es que Rafa tiene momentos que no son tan heterosexuales.
A ver, ¿cómo que momentos no tan heterosexuales? Hablamos del año 54, no me encaja ahí que hubiera muchos momentos que no fueran tan heterosexuales, ¿no?
La película es de los años 50, pero resulta que echa la ley, echa la trampa, Rafa, y las cosas se cuelan por cualquier resquicio. Pues resulta que, como era habitual en el teatro español del siglo de oro, en la obra hay un momento en el que la protagonista se tiene que travestir para esconderse porque huye de un crimen de honor, vamos, el pack completo de una comedia de Lope de Vega, ¿no?
Este
tipo de cosas. Claro, esto da lugar a muchos equívocos, como que, por ejemplo, una moza se enamora de Paquita Rico creyéndola un hombre. A ver, cariño, tiene la cara de Paquita Rico, tan despistada, no puedes estar
a por uvas tanto.
Cada una con lo suyo. Lo importante es que en la película La moza del cántaro, con Paquita Rico, dirigida por Florian Rey, decíamos, hay hasta una escena en la que vemos a Paquita Rico travestida y a otra mujer intentando besarla. Claro, yo personalmente solo puedo decir, gracias Lope de Vega por tanto.
Un rompedor ahí, sí.
un rompedor. Y es que, bueno, yo esta escena recuerdo perfectamente ver la película de pequeña y, claro, me entraban los siete sudores. Yo me ponía nerviosísima viendo a aquella mujer intentando besar a Paquita Rico. Claro, yo pensaba, Lidia, cariño mío, a nadie le gusta tanto la copla, a nadie le gusta tanto el teatro del Siglo de Oro. Claro, la que me gustaba era Paquita Rico.
A ti te gustaba Paquita.
Efectivamente. Y no es para menos porque, y en esto creo que hay bastante consenso, Paquita Rico ha sido uno de los rostros más bellos del cine español. Digna heredera de la reina de los mitos eróticos cañís, la legendaria Carmen de Mérimé.
Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer. Puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo. Su alegría por un gran amor.
Qué maravilla, Carmen, ya sabemos que es una cosa de ficción, pero tan guapa y tan hechicera que ella, no sería demasiado diferente a Paquita Rico. Aquí ella le cantaba una cigarrera, pero en su papel más icónico de la gran pantalla sabemos que Paquita Rico fue toda una reina.
Bueno, estás pensando en su papel como María de las Mercedes, ¿no? La primera esposa de Alfonso XIII.
De Alfonso XII, efectivamente. Estoy pensando en eso ahora y pienso en eso en general en mi vida muchas veces.
Hombre, estoy acordándome de la canción, es verdad, era 12, ¿no?
Efectivamente, ¿dónde vas, Alfonso XII? Pues Paquita Rico dio vida a esta reina María de las Mercedes, que murió trágicamente en la flor de la juventud, muy poquito después de la boda y sin dejar heredero. Esto de María de las Mercedes y Alfonso XII es como una relación y un drama muy musical, ¿no? Porque ya cuando se casaron, corrían unas coplillas por todo Madrid y por toda España, en realidad, que decían esa cosa tan bonita de quieren hoy con más delirio a su rey los españoles, pues por amor va a casarse como se casan los pobres. Que era una cosa preciosa, se decía que el rey estaba muy enamorado. Pero claro, María de las Mercedes murió, ya digo, muy poquito después de la boda, y entonces corrieron otras coplillas, pero esta vez hablando de la desolación del rey, viudo y por supuesto todavía enamorado, que eran aquellas que tú recordabas, Rafa.
Sí, hasta me acuerdo de la melodía, no la voy a cantar porque no tienen por qué pasar por esto los oyentes, pero sí, sí. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti?
Eso, ¿dónde vas triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi.
Esto me acuerdo yo de cantarlo con mi hermana por el pasillo de casa, después de que pusieran la película, supongo que sería en una de estas de primera sesión.
¡Qué maravilla!
Sábado por la tarde.
Encanta. Sí, sí. Claro, es que forma parte como de educación sentimental, ¿no? Son cosas que están en el sótano de la memoria. Pues de estas coplillas tomó su título la película en la que Paquita Rico hacía de la reina Mercedes. La película se titula ¿Dónde vas, Alfonso XII? Claro. Dirigida por Luis César Amadori y con Vicente Parra haciendo del rey. Esta cinta, vamos, lo petó completamente. Tanto que esta canción acabaría siendo probablemente la más recordada de todo su repertorio.
María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada trocarte puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada.
Dramón, de verdad, que es un dramón. Claro, en esta copla, que en su día había popularizado Doña Concha Piquer, realeza de la copla, Paquita Rico estaba, como en la película, pues muy melodramática. Pero no siempre era así, tenía otros registros. Por ejemplo, en 1958, Paquita Rico protagonizó una película muy curiosa de Rafael Gil, titulada Viva lo imposible, basada en una obra teatral de Miguel Miura. En esta historia, ella hacía de una funcionaria que de repente se cansó de su monótona vida, ¿no? Y lo que hacía era unirse al circo.
O sea, se reinventaba y uniéndose a un circo.
Efectivamente.
No está mal.
Pero espérate, Rafa, que en el circo sabes a quién se encontraba.
A
ver, sorpréndeme. Se encontraba a un domador interpretado nada menos que por el humorista Miguel Gila.
Buah, esto tengo que verlo, ¿eh?
Buenas noches, señor Adriani. Ah, hola, buenas noches.
Venimos a felicitarle. Su número es sensacional.
¿Le gustó?
Ay, muchísimo.
Oiga, ¿y vive usted aquí en este carromato?
Sí, si quieren pasar, está todo un poco desordenado. Ahora vivo solo. Mi mujer murió.
Ya no lo han dicho en el restaurante.
Pasen, pasen.
Ay, tenía él un poquito de drama de repente.
Gila. Y Gila de domador.
Pero haciendo de domador. Pero espérate que, por cierto, en la última película en la que participó Paquita Rico, que era un delirio absoluto de los 80, que se titulaba El Cid Cabreador.
Ahí va.
Tan buena la película como parece por el título.
Sí, 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 ahí lo hice todo ya.
Pues ahí Paquita Rico coincidió con un domador de verdad, que era nada menos que, igual lo puedes adivinar, domador famoso de los 80.
Ángel Cristo es el único que me viene a la cabeza, pero no recuerdo.
Ángel Cristo.
Era Ángel Cristo.
Efectivamente.
Mira, no recordaba yo que hiciera películas.
Tu mente te protege.
A tu defensa.
Pero ahora vamos a recordar una canción que Paquita Rico cantaba en la película Ventolera de 1961. Decíamos que ella también tenía un registro así como graciosito. Mm. Pues vamos a escuchar una rumba muy graciosa sobre la a menudo complicada relación entre ambos géneros. Ya verás, Rafa, qué aproximación más sana. La escuchamos.
Me espero cualquier cosa, a ver.
¡Ay, qué malos son los hombres! ¡Y qué buenas las mujeres! ¡Ay, qué malos son los hombres! ¡Y qué tonta la mujer! ¡Al mejor yo lo quisiera ver metidito en un marco! ¡Una argolla en cada pie!
¡Toma
ya! ¡Con la cabeza abajo!
Una argolla en cada pie. Uf. Y colgado cabeza abajo.
Sí, sí, creo que
luego con que las feministas modernas, de repente.
Es verdad.
Pues si esta canción ya tiene tela, atentos a lo que os traigo ahora. Paquita Rico cantó esta canción que vamos a escuchar ahora en una película del 53 que se titulaba La Molinera y el Corregidor. Habla de un ir y venir, de intentos de adulterio y de equívocos entre dos matrimonios, la molinera y su marido y el corregidor y su esposa. Lo que cuenta la canción es bastante fuertecito. En la primera parte, la molinera acepta las intenciones, digamos que erótico-festivas, del corregidor. Porque, y cito textualmente lo que dice ella, aunque una esté casada, con un viejo no hay traspiés si perdona la renta después.
Bueno,
o sea, ¿qué te parece?
Pues que lo tenían bien claro, no se andaban con tonterías, ¿eh?
No, desde luego que no. Pues espera, porque la segunda parte es más escandalosa todavía. El marido de la molinera se entera, ¿no?, del adulterio, sí. Y para vengarse lo que hace es seducir a la mujer del corregidor. Pero espérate que se quedan todos tan a gustos, intercambio de parejas.
Ay,
en el reggaetón dirían felices los cuatro, pero aquí en nuestra copla, Paquita Rico, más fina ella, concluía que amor se pagó con amor.
Sombrero de tres picos se ha puesto el molinero. Prefiere de este chico llevar al sombrero tres picos que dos. Señora corregidora, bien la deshora, viene la aurora. ¿Quién esta noche te amó? ¿No fue tu esposo, no?
No fue el esposo.
La molinera, mi esposa, es una rosa blanca y hermosa. La quiere el corregidor y a vos os quiero yo. Molinero, ¿a dónde vas? Tú sí que no te arrepentirás. Molinero, hiciste bien. La señora es muy guapa.
Es tremendo.
Tremendo.
Fina la puntería desde aquel día, su señoría. Y es que, señores, amor se pagó con amor.
Chimpún.
Chimpún.
En realidad, esta canción alude a los muchos equívocos y venganzas de un motivo muy popular en el romancero tradicional español, que es el del corregidor que pretende abusar de su poder, ¿no?, aprovechándose de una joven más bella y humilde, a veces una molinera, a veces una campesina. Exacto, es un clásico. Y en concreto la canción alude a cómo este tema se reelabora en la célebre obra El sombrero de tres picos. La referencia está clara. Pero a mí, Rafa, ¿qué quieres que te diga? Me hace ilusión encontrar trazas de poliamor y de intercambio de parejas en una canción de Paquita Rico, cada una con sus filias. Y es que, ¿qué te voy a decir de ella? Pues que fue mucho más que la dulce y trágica María de las Mercedes que todos recordamos. ¿Sí? Así que, ¿te parece, Rafa, si despedimos este recorrido por la trayectoria de Paquita Rico con uno de sus mayores hitazos, con me El
parece,
Beso?
Me parece muy bien, se me va a ir de la cabeza seguro el Dónde vas, Alfonso XII. Me voy a quedar escuchando atento la letra, a ver si encuentro eso que dices de poliamor, intercambios de pareja, seguro que mucho mejor que en el reggaetón. Y una cosa, Lidia, es que de todos estos días escuchando copla, lo que más impresionado me tiene es las letras, ¿eh? Que no nos hemos dado la importancia que sin duda tenían.
Es que hay que estar atenta a las letras, que dicen mucho más de lo que parece.
Tal cual, Lidia, gracias. La semana que viene más Las que echaron a cantar.
Un abrazo.
Abrazo.
Es fácil fingir quereres, es muy fácil fingir la pasión, pero un beso fingir no se puede, porque duele en el corazón. La española cuando besa, besa siempre de verdad. Y a mí nunca me interesa besar por frivolidad. El beso, el beso en España. Se da así, se quiere, con él no se engaña. Me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano. Así me besarás cuando quieras, pero un beso de amor no se lo...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.